Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias quiere dedicar en exclusiva, como saben ustedes, cada jueves, al sector económico, digamos, más importante, podríamos decirlo con la boca llena, de nuestro archipiélago, ¿verdad? El turismo. Verán ustedes, el Gobierno de la Nación está preparando ahora mismo el llamado Plan Nacional Integral de Turismo. Pero ¿sabemos lo que es un plan de turismo? Pregunto. ¿Debe ser el mismo para todas las comunidades autónomas? ¿Afecta, digamos, a todas las comunidades autónomas de la misma manera, por igual? ¿Es necesario? También nos hacemos esta pregunta. ¿Es urgente? ¿Llega tarde? ¿Cuáles serían, en definitiva, las repercusiones concretas para nuestro archipiélago? Pues de todo esto hablaremos hoy, y lo haremos con, en este caso, con Wendy López Trejo, experta en marketing y comunicación turística. Muy buenos días.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenos días.
No sé lo que digo,
buenas tardes y gracias por invitarme.
Gracias a ti.
A acompañarles hoy en el programa.
Muchísimas gracias. También tenemos... le digo de antemano muy buenas tardes, Sergio Moreno, director gerente del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
Gracias por venir. Y también don Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de Lopesan Hotel Group.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Acaba de llegar corriendo, ¿verdad?
Entrando ahí, corriendo.
En fin.
Poniendo el ticket de la zona azul, ¿eh?
Ya lo saben ustedes. Bueno, a lo largo del programa desgranaremos el tema, pero... sin saber muy bien de qué versa este Plan Nacional de Turismo, les hago una pregunta y les rogaría que me hicieran la respuesta fuera un sí o un no. Empezamos por Wendy. Wendy, ¿es necesario un plan nacional en estos momentos?
Sí.
Sí. Sí. ¿Sergio?
Sí.
¿Zoilo?
Muy necesario, claro.
Muy necesario. De todo esto charlaremos a continuación. Justo después de El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, José Carlos. Comenzamos con las noticias del sector. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha manifestado que la bonificación de las tasas aéreas y el cumplimiento de los compromisos suscritos entre la comunidad canaria y el Estado con el anterior gobierno central son fundamentales para la economía de las islas. Por tanto, Rivero ha insistido en la necesidad de que ambas cuestiones se contemplen en la tramitación de las Cortes de los presupuestos generales del Estado, que considera malos e injustos.
Canarias ha estado en un franco periodo de recuperación de su economía. El año 2011 fue un año muy bueno para Canarias comparativamente con otras comunidades autónomas y con el resto de España, debido a las medidas que estaban en marcha. Por eso lo que me preocupa es el frenazo que puede tener nuestro crecimiento económico derivado de algunas medidas que se contemplan en los presupuestos generales del Estado que son desacertadas absolutamente. Por ejemplo, no solamente no bonificar las tasas en los aeropuertos, sino todo lo contrario, incrementar el costo de las operaciones en los aeropuertos es una medida que va en contra del interés general de Canarias.
Descenso en la llegada de turistas a Canarias en el primer trimestre del año. Los datos en la llegada de turistas al archipiélago canario en los tres primeros meses de este año han descendido un 1,4%. Según Ricardo Fernández de la Puente, viceconsejero de Turismo, el Ejecutivo está preocupado porque el aumento de las tasas aeroportuarias, la falta de financiación para rehabilitar la planta hotelera obsoleta y las malas expectativas de cara al próximo verano pueden disminuir la llegada de turistas británicos y peninsulares.
Canarias tenía un acuerdo con el Estado para una aportación para este ejercicio 2012 de 50 millones de euros para infraestructuras turísticas. Nosotros presupuestamos 42, repitiendo la cifra del año 2011, y la realidad es que a día de hoy en los presupuestos la aportación para esta partida por parte del Estado es cero.
El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchor, el vicepresidente de Economía, Competitividad, Carlos Alonso, y el presidente de Axotel, Jorge Marichal, junto a otras personalidades, inauguraron esta semana la feria Expotel más Gastronomía en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz. En esta octava edición participan empresas expositoras de maquinaria y servicios a la hostelería, pero también empresas de alimentación que venden sus productos en este canal. Asimismo, Axotel ha organizado un conjunto de actividades paralelas, entre las que destacan las sesiones magistrales Grandes Maestros de la Restauración y más de 30 actividades, entre las que se encuentran nuevas y originales propuestas gastronómicas. En otro orden de cosas, Iberia ha decidido recortar en un 20% el coste salarial de sus pilotos, una medida que supondrá para la compañía aérea un ahorro de 62 millones de euros, con la que pretende ser más competitiva y asegurar su viabilidad. La compañía no explica cómo acometerá esta reducción, pero sí aclara en un comunicado que esta medida se embarca en el conflicto que mantiene con sus pilotos, cuya huelga ha agravado seriamente la delicada situación por la que atraviesa debido a la débil demanda, los elevados precios del petróleo y una fuerte competencia. También hemos conocido que el sindicato de pilotos EPLA ha comunicado a Iberia que sus representantes no podrán reunirse con la compañía hasta el 25 de abril para analizar las medidas de mejora de la productividad anunciadas por la empresa 8 días más tarde de la flecha planteada inicialmente por la aerolínea. Y ahora llegan las buenas noticias. El tráfico total de los puertos de Las Palmas ha crecido un 12% durante el primer trimestre del año, según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En este periodo se han registrado aumentos en pasaje, contenedores, avituallamiento y número de buques. Los únicos descensos importantes se han producido en la pesca, un menos 35%, y en los graneles sólidos, un menos 30%, relacionados con la construcción. El tráfico de pasajes ha crecido casi un 19%, un capítulo en el que destaca el hecho de que el tráfico entre islas y con la península se incrementa un 12,60%, mientras que el de crucero de turismo ha crecido un 22,27%. Y ya para concluir, Ryanair pone en servicio 3 nuevas rutas de Canarias a Bilbao y Asturias. La compañía irlandesa de bajo coste Ryanair pondrá en servicio este verano 3 nuevas rutas en las islas de Gran Canaria a Bilbao y Asturias y de Tenerife Sur a Asturias, según ha informado la propia compañía. La nueva ruta Gran Canaria-Bilbao entrará en funcionamiento el 22 de junio y volará 2 veces por semana, los martes y los viernes. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Continuamos en Bungalow 103 en esta tarde-noche de jueves, aunque hoy no, en realidad todavía no conocemos bien los detalles de este Plan Nacional Integral de Turismo. Comencemos por el principio. A mí me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por un Plan Nacional Integral de Turismo? ¿O qué podríamos entender realmente, Wendy?
Bueno, la verdad que con tanto experto me da corto empezar ya hablando así. Pero bueno, no, para los planes en épocas de cambio, como estamos viviendo ahora, yo creo que es necesario para fijar, o sea, ¿dónde deberíamos estar dentro de 10 años? A lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los cambios estructurales que tiene que tener la industria turística a largo plazo? Pero acompañado de medidas, o sea, fijándose eso como el faro y la guía, ir haciendo medidas y aplicándolas en los años, hasta llegar a esos 10 años, ¿no? Y eso, ¿no? Los planes creo que siempre tienen que tener una parte más estratégica y una visión a largo plazo, y después otra de más de corto.
Uh-huh. Sergio.
Sí, el plan es absolutamente necesario, y yo creo que el reto es cómo integrar los diferentes ciclos. Y me explico, entra un nuevo gobierno, evidentemente ese nuevo gobierno necesita articular una serie de medidas para todas sus áreas de competencia, y en este caso, pues en ese horizonte de 4 años, pero a la vez debe de haber una continuidad con los ciclos del empresariado, que son a más largo plazo, en el sentido de la amortización de sus inversiones, y por lo tanto necesitan una continuidad a las medidas, con un cortísimo plazo, que es lo que marca la cuenta de resultados anual, y luego a la vez adaptado al ciclo del turista, que es el corazón de todo el sistema, y que en el caso de Canarias es 10 días, en torno a de media, ¿verdad? 7 días, 14, y que eso nos olvidamos. O sea, el plan debe de contemplar y partir también de ese ciclo pequeñito de 7, 10 días. Y la integración de todo eso es el gran reto, y es lo que evidentemente es bastante complicado.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
Sí, estoy de acuerdo en todo. Por supuesto, claro, tengo que estar de acuerdo, pero yo creo que un plan integral debería ir muchísimo más allá, ¿no? Un plan integral debe de ir a un plan integral del propio país, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis muchísimo más profundo. O sea, podríamos hablar de estar hablando de un plan integral y todo el mundo siempre lo enfoca más hacia, bueno, en este caso lo que podría ser una reconversión, como fue anteriormente la industria, pero en este caso la turística, en este sentido, o en plan campaña, ¿no? Yo creo que hay que ir a un plan integral muchísimo más al núcleo del problema. El núcleo del problema es que hay que legislar en todas las materias del Estado español con respecto a lo que realmente somos líderes. O sea, somos líderes en otras industrias, pero en esta sí que somos líderes a nivel mundial. Entonces yo creo que habría que hacer lo que hizo México, que los puso este año muy bien en Excel Tour, realmente que toda su legislación de cualquier materia, de cualquier índole, de cualquier segmentación, iba hacia, enfocada hacia el turismo. Entonces yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, o sea, la continuidad en el tiempo, por supuesto, pero es algo que sí que debe ser ya un pacto de Estado, ¿no? O sea, que lo firmen todos, absolutamente todos los partidos políticos. De hecho, incluso llevándolo a un punto minoritario, cuando se hizo el plan estratégico del Cabildo de Gran Canaria, se lo comenté en un ruegos y preguntas presidente, de bueno, si esto se iba a firmar entre todas las partes, porque lo que no podemos estar, ni está dispuesto ya el ciudadano, es que cada vez que llegue un partido político, esté en mayoría absoluta o no esté en mayoría absoluta, que gobierne, lo que sea, cambie, y no podemos estar con este vaivén. Yo creo que el plan integral debe ser un plan más, digamos, más del núcleo de la cuestión, y luego posiblemente chiquititos y a corto plazo, para, porque el mundo cambia, el mundo evoluciona, y en 6 meses nos vemos con diferentes situaciones, ¿no?
Hablaba Zoilo de la importancia de nuestro país dentro del panorama mundial, dentro del turismo, pero entiendo que aquí en España hay personas sobradamente preparadas para preparar un plan, pero ¿qué tipo de persona debería preparar un plan de estas características?
Una mezcla, ¿no?
Sí, no, y sobre todo por lo que acaba de decir Zoilo, los planes integrales que tienen que los cambios que pide es a nivel infraestructura turística, a nivel demanda, a nivel desarrollo de nuevos productos, o sea, tocas tantas áreas que necesitas un equipo multidisciplinar, ¿no? Que
Y formativo. Porque claro, siempre nos olvidamos, de hecho traigo parte de lo del plan, y había una cosa que me llamó mucho la atención, que leí sobre todo por aquí, que hablaba de lo que era el plan, lo que es la medida sobre la oferta, y hablaba de garantizar la atracción del talento, y dice, se llevarán a cabo acuerdos con las más prestigiosas escuelas de negocios españolas y otras entidades para crear viveros. Y yo me pregunto, digo, bueno, ¿y las FP? O sea, aquí todos nos pueden llegar a ser directores. Entonces yo creo que un plan integral debe estar, digamos, dentro de lo que viene a ser un abanico de expertos, pero en diferentes disciplinas, ¿no? Lo que acaba de decir Wendy, ¿no? Hay en urbanismo, hay en infraestructura. O sea, yo creo que debe ser muchísimo. Por eso hay que ir más hacia lo que viene a ser el corazón del problema, ¿no?
Y luego hay una cuestión que es responder al qué y al cómo de forma conjunta, en el sentido de que el plan debe de contar con la participación evidentemente de la parte pública y de la parte privada, debe de contar con los diferentes niveles de la administración pública, debe de contar con los diferentes áreas dentro del sector de la industria turística, debe de contar, como bien decían antes, con el resto de sectores relacionados con el turismo. Y a su vez debe de integrar el conocimiento de todas esas áreas de expertos que hay. En la medida que eso se consiga, ya es un primer paso importante para buscar el consenso y el avance. Claro, esto es complicado. Y en la medida que no se consiga, ya las partes que quedan fuera, que quedan excluidas, pues de alguna manera no sienten que el plan es suyo. Entonces, el gran reto no es solo ponerlo de forma conjunta y articulado, sino que el plan se lleva a cabo, y para eso es absolutamente necesario no un falso consenso de firma y demás de cara a la galería, sino realmente una involucración de todos los agentes, y ese es el verdadero reto para que un plan vaya dando resultados.
Si me apuras, casi debería ser un plan tan duro, tan integral, que yo creo que se debería hasta ya comenzar a plantearse que las competencias turísticas no las tuvieran X ayuntamientos, ¿no? Yo creo que no podemos estar en manos de, y no estoy hablando de ningún ayuntamiento en concreto, no podemos estar en manos de unos votos, de unos barrios, cuando aquí estamos hablando de la economía de la isla. Estamos hablando, a nivel español, estamos hablando de que produce el 11% del Producto Interior Bruto, o sea, estamos hablando de algo bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que incluso se debería de mirar desde otra perspectiva, o sea, que no podemos estar en manos de votos, debemos estar en manos de profesionales, bajo un consenso, que se podría estudiar quién, como surgen los rectores, o sea, con una vigencia de 10 años como máximo, 2 legislaturas de 5 años, podría estar un gerente, un director general, llámalo como sea, ¿no? Pero yo creo que ese plan, lo que está diciendo Sergio, debe ser un plan bastante arduo. Efectivamente, siempre habrá gente que se quede fuera. De hecho, sí que plantean lo que es la relación público-privada, que está muy bien, pero claro, es que claro que tiene que estar muy bien. Es que realmente las pymes, digamos, la mayoría de las infraestructuras turísticas están gestionadas por pymes. Entonces, claro, son los mayores interesados, ¿no? Yo creo que el primer paso sería comenzar a trabajar en la dirección de que si nuestro producto es el turismo, que todas las administraciones públicas pusieran a su disposición y se regulara absolutamente todo lo que es la legislación en base a esa directriz, y comenzar ahí poquito a poco, ¿no? Porque
precisamente una de las cosas que avanzó el ministro del área, José Manuel Soria, dice que este plan contará con una coordinación estatal, regional, local y además una estrategia interadministrativa entre todos los departamentos, desde exteriores para visados hasta fomento para infraestructuras y transporte, pero también industria, empleo, competitividad, medio ambiente. Eso sería lo idóneo, pero ¿es posible poner a tanta gente de acuerdo?
Todo es posible.
Sí.
Cuando se tengan ganas.
Sí. Sí, no. Es que está en el interés de todos. Es que realmente España y Europa también se tienen que transformar, porque Europa también al final se está convirtiendo en un gran destino turístico para gente de otros países. En el sentido de que vienen todos, o sea, hay economías ahora que son mucho más ricas y con más capacidad de producción y tal, pero todos de estos países vienen a Europa de vacaciones. Entonces Europa es como ya un gran destino o muchos destinos dentro de Europa, ¿no? Y hay un cambio de forma de hacer, de forma de recibir al turista, de forma de desarrollar la industria turística. O sea que sí que...
Luego también yo creo que...
Hay que llegar obligatoriamente a un acuerdo, ¿eh?
Pero a un acuerdo bastante... digamos, no voy a decir por supuesto que serio, ¿no? Pero yo creo que cuando hablan de ello,
¿no?
Cuando habla de la mejora de la competitividad de los destinos,
claro,
y habla de la parte fiscal, yo creo que es importante. De la misma manera, se hace a nivel de agricultura, pues debe hacerse. O sea, nosotros lo que no podemos entrar es a competir con destinos donde no existe un estado de bienestar, donde a lo mejor un camarero o una camarera de piso puede cobrar 200, al cambio 200 euros o incluso menos, ¿no? Corrígeme, claro, si me equivoco. Entonces, claro, no estamos jugando a los mismos niveles. Entonces, ahí sí que...
Pero tienes que basar tu producto en otros activos, realmente. Mira cómo París no se pone a competir contra otro sitio, porque París tiene ya sus características únicas, o Londres, o Cannes... Y nosotros siempre estamos en esta espiral de precio de
siempre... podemos estar, claro, porque,
claro, bueno,
porque
hay que reinventar.
Te vas a comparar con, imagínate que con, claro, luego claro, ahí hay muchos intereses incluso hasta propios de empresas nacionales, ¿no? Muchísimas empresas nacionales que construyen en digamos en la parte del Mediterráneo árabe, ¿no? Entonces, claro, que claro, hay quien le pone en parte, ¿no?, el cajabel al gato, ¿no?
Parece que estamos todos de acuerdo en que el plan es urgente. ¿Llega tarde? Pregunto.
Los planes nunca llegan tarde. Es decir, lo que llega tarde es la implementación de las acciones. Eso sí que suele llegar tarde o no llegar, ¿no? Entonces, lo dicho, ese ciclo de 4 años es normal que cada gobierno que llegue replantee de alguna forma algunas estrategias en base a diferentes tipologías de proyectos. Por lo tanto, es oportuno. También, además, se está fundamentando básicamente en el 2020, en el proyecto del plan de marketing que había elaborado previamente. Es decir, este plan, evidentemente, viene de lo que había ya trabajado previamente. Pero lo que sí es cierto es que es absolutamente urgente la coordinación real con mecanismos y procesos entre las diferentes administraciones, que eso no funciona. Entre las diferentes áreas, dentro de cualquier gobierno, en cualquier ámbito, sea nacional, regional o insular, y a su vez entre los mismos. Seguimos yendo cada uno de una manera muy deslavazada, y esto lo único que genera es un mayor número, mayores costes, y menos eficacia en las acciones, y ese es el gran reto. Y los ejemplos en promoción son múltiples.
¿Están ustedes de acuerdo?
Sí, es que todos un poco estamos diciendo lo mismo, que es un plan ambicioso, que es necesario, pero que el compromiso de todos para acordar y después para poderlo llevar a la realidad es que es fundamental. Si no, mejor que no lo hagan, porque
es
para
básico.
Estar...
España es un país diferente, pero no entre el resto de los países, sino dentro, en su propio núcleo. Es decir, no tiene nada que ver un canario, un vasco. Es más, las comunidades autónomas, unas son eminentemente turísticas, otras menos. ¿Realmente un plan nacional se debería hacer por comunidades autónomas? O sea, ¿habría que diferenciar las comunidades autónomas?
Hombre, Hombre, hay materias que pueden ser, ¿no? Corrígeme, ¿no? Hay materias a lo mejor muy específicas, porque nosotros tenemos, aparte tenemos una temporalidad diferente al resto, a lo mejor, de los destinos en el resto, y según qué segmento, cuidado, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay parámetros que sí que somos la legislación laboral. En materia turística debe ser igual para todos, esa flexibilidad, la cual no tenemos en estos momentos. O sea, tú no puedes coger un trabajador de un hotel A y llevarlo a un hotel B, que en base a la ocupación, pues resulta que te interesa. No, no, en absoluto. O sea, te cae lo que no está escrito, ¿me entiendes? Quiero decir, entonces, claro, no, pero esa flexibilidad laboral sí que se podría extender en materia estatal, que sí podría ser aplicable a todos los destinos turísticos. Luego, claro, en función de la peculiaridad de cada destino, sí que podría aplicarse. Nosotros tenemos la temporada todo el año, por así decirlo, en Mallorca, en Ibiza, ¿no? Una temporalidad de 4 meses, y bueno, ellos tienen que aprovechar, que se tendría que reinventar para que el propio destino y tal, pero eso ya estamos hablando, yo creo que en materia promocional que cada destino tendrá que no tiene que ser el Estado el que tenga que decirle cómo, claro, se tiene que promocionar usted. A ver, ¿entiendes? Yo le tengo que dar a usted las armas, ¿entiendes? Pero no le tengo que decir a usted lo que tiene que hacer. Yo creo que tampoco podemos entrar dentro de un paternalismo.
Claro, es que precisamente una de las cosas que sí sabemos de este Plan Turístico Nacional es que el sector privado turístico participará en la toma de decisiones de promoción, según parece. Es una vieja aspiración del sector privado y se trata de ampliar en este aspecto la colaboración público-privada. ¿Cómo ven esta decisión?
Sí, muy positiva. Es el concepto de cuál debe de ser el rol de la administración pública. Y el rol debe de ser de plataforma. Una plataforma no es un rodillo, eso es cuando tú impones y esto es, todas las comunidades autónomas tienen que hacer esto, todas las empresas tienen que hacer esto. Una plataforma es... establece unos procesos y unas ventajas centrándose en todo lo que es común y beneficioso para todos los agentes, por poner un ejemplo muy sencillo, conocimiento e investigación turística. No tiene sentido que cada comunidad fuera por su lado haciendo un análisis del mercado británico, el mercado alemán, porque el mercado es el mismo. Entonces, todo eso, evidentemente, tiene que estar vertebrado. Y eso se utiliza a modo de plataforma para que después cada uno de los agentes públicos y privados lo utilicen de la mejor forma posible. Pero es más, que esa implementación pueda tener socios dentro del sistema que le proporciona esa plataforma. Entonces, ahí es cuando la administración pública está haciendo realmente un buen trabajo. No impone, sino genera oportunidades para los diferentes comunidades autónomas en este caso y para la empresa privada, tanto los grandes, las grandes empresas, como las pequeñas, ¿no? La plataforma no solo para los grandes, también para los pequeños.
Uh-huh. Pero esta colaboración, quería preguntar, ¿realmente significa que el sector privado aportará recursos económicos para la promoción turística?
Hombre, vamos a ver, yo entiendo que debe de hacerlo. Lo que pasa, claro, ahí volvemos a lo mismo de antes, a los conciertos, volvemos a los protagonismos de muchos políticos y de muchos empresarios, en el sentido, vamos a ver, y además lo especifica también en el plan integral, ¿no? Lo que es los acuerdos que hablan con, digamos, con los casi dos tour operadores que existen, o con las líneas aéreas de bajo coste, quiero decir, sí. A ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo de que vayamos todos en una misma dirección, de que las negociaciones se hagan solamente con un solo interlocutor, lo que es anormal que venga el patronato y negocie, vamos a hablar, ¿no?, un poco de lo que
sí, afecta, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
El patronato pues negocie con el tour operador X, promotur con el tour operador X, a lo mejor nosotros mismos con el tour operador X, no, al final el tour operador X, la línea aérea X se lleva una pasta bestial. Entonces, quiero decir, yo creo que lo que es importante es, digamos, ya que está tan sectorizado, tan quiénes son realmente los agentes, pues yo creo que, oiga, pues las negociaciones se deben de hacer bajo destino y de forma colectiva, y luego cada uno su parte proporcional, como hace una empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes?
Sí, no, de acuerdo con los dos totalmente. Además, por ejemplo, en el caso de lo de las líneas aéreas, ellos son conscientes de las divisiones y se aprovechan de estas cosas, ¿no? Y de la fragmentación que hay en España, más que en otros países, de los destinos individuales y dentro de los destinos, subdestinos incluso. Para un sueco, bueno, a lo mejor un sueco que ha venido muchas veces a Canarias, no tanto, pero uno que viene por primera vez, realmente no sabe qué distancia hay entre Puerto Rico y Playa del Inglés, no es tan consciente de eso, sino lo que ve es lo que le, él elige lo que el hotel que le gusta, la forma y todo. Entonces, cuando tú vas a una feria y ves que va a cada municipio por su lado promocionando diferente, digo, realmente es necesario. Si al final, además, en 40 kilómetros vas a ir a los dos sitios, si es bonito, a lo mejor te quedas en el hotel en un sitio, pero después vas a la playa en otro a 20 kilómetros y después vas a comer a otro sitio y al parque temático del otro sitio, uno repartido por los municipios. Y no entiendo esa división, yo tampoco, estoy de acuerdo contigo, soy lo que hay que unir y después que los operadores de fuera lo saben y se aprovechan de esa vulnerabilidad que tenemos nosotros con la tanta división, ¿eh?
Y luego se ponen integrar.
También con la división del sector privado, también se aprovechan.
Hombre, claro, se aprovechan de todo y es normal porque al fin y al cabo tienen negocios, quiero decir, es que no tienen una ONG, o sea, claro. Yo los puedo entender, ¿no? Cuando dicen, bueno, que la tour operación se lleva para Egipto y tal. Y, hombre, claro, es que mayor rédito le tiene que dar, porque si la cama vale X y aquí me la cobran X más X, pues claro. Está claro, tienen un negocio. O sea, ellos van donde mayor rédito, ¿no? Posiblemente yo haría lo mismo.
Sí, pero si dentro de cada destino se muestra unido el sector privado o el sector público, fortalece. Ven, exacto. Dice, mira, es que de aquí no voy a bajar el precio, pero ni yo ni ningún hotel. Y entonces el turoperador empieza a tirar siempre, no, mira que el otro me dio estas camas a este precio, ay, pues yo me quiero asegurar la ocupación la siguiente temporada, pues yo también lo bajo. Entonces ya entramos en esta espiral que queremos evitar, que para eso también es el plan de solo competir por precio, porque bajar precio quiere decir que tienes que bajar la calidad de la comida, el personal que atiende. Entonces, claro, la percepción del cliente es, ha bajado la calidad, con lo cual la siguiente vez yo quería este estándar en el destino, pues ya elijo otro destino donde me den este tipo de desayuno, esta atención en el hotel, y entonces nos vamos quedando con el turista que no puede pagar más por sus vacaciones y le da igual un sitio que otro y nada más que eligen por precio, y es que tenemos que salir de ahí.
Es hacer en definitiva un frente común, ¿no?
Claro, fundamental para desarrollar.
Y al hilo un poco de esa reflexión de Wendy y de Soylo, de competir en precios, y hablando del plan integral, ¿no? Un aspecto clave es entender que en turismo no podemos seguir con la misma apuesta que parece que se está siguiendo para la industria. Es decir, la apuesta económica del país parece que es clara, evidentemente, por abaratar costes de la masa salarial, para ser más competitivos y atraer industrias y dinamizar, por lo tanto, esos sectores. En turismo, aun haciéndolo, es decir, que evidentemente también la mano de obra pues va a ser, ¿no? Se puede reducir y demás, no podemos competir porque son otros los competidores que tenemos, estamos hablando de Egipto, Turquía, etcétera. Por lo tanto, esa estrategia no es válida. Por lo consiguiente, renunciar en turismo a la estrategia del cambio, que yo digo, de economía marrón a economía verde, es decir, de seguir centrados en el territorio, donde lo importante es tener un pedazo de territorio en primera línea, porque es el que más vale, y en función de eso mi hotel va a tener éxito en el mercado, es insostenible. O sea, lo que necesitamos es centrarnos en el conocimiento. ¿Qué es centrarnos en el conocimiento? Dice, bueno, si yo lo que tengo, el caso de Canarias es sol, ¿cómo soy capaz de crear un modelo turístico donde genere mayor negocio en torno al sol que los otros destinos? ¿Cómo meto en un paquete el sol? ¿Cómo vendo yo ese producto de una forma renovada? Pongo un reto. Cuando seamos capaces de vender una puesta de sol, estaremos hablando de economía del conocimiento. Cuando estemos vendiendo una cama en primera línea, estamos en la economía marrón, en la cual los costes es la batalla sobre la que tenemos que jugar y la tenemos perdida de antemano.
Se trata en definitiva de maximizar nuestras fortalezas, ¿no? Es decir,
claro, trabajar el producto, no solo el precio, es desarrollar con lo que tienes. Justo lo ha dicho Sergio, más claro imposible. Es que, y también al hilo de lo que preguntabas antes, en cada comunidad autónoma, pues hay sus características. Hay muy pocas comunidades autónomas que no sean turísticas ya en España. Zamora, dices, ¿quién va a Zamora? Pues hay mucha gente que va en Semana Santa a Zamora, o sea que también tiene sus productos, que al final toda España y toda Europa en general, yo creo que son muy turísticos ya, es que cualquier parte de Europa también es un destino. y yo creo que lejos de separar hay que unir, hay que permitir que un visitante americano pase unos días bajo el sol en Canarias, algo más exótico, y otros días viviendo otras cosas en otra zona de España, que no es incompatible, con lo cual creo que hay que hacer un plan nacional para regular y facilitar el desarrollo turístico y políticas de que favorezcan al empresario también. Y después, por otra parte, eso, ayudar a que hagan los productos y que los promocionen y que los desarrollen bien.
Sí, pero está claro, pero o sea, puedes desarrollar, pero no puedes competir con países, vuelvo a repetir lo mismo, donde no existe un estado de bienestar. Quiero decir, pero yo entiendo, la Unión Europea debe de regular eso. O sea, tú no puedes entrar, no te puedes comparar, porque no estás jugando la Champions League, tú no estás jugando a los mismos niveles, o tú entras al mismo nivel o no te puedes absolutamente, claro, en absoluto comparar. ¿Entiendes? Igual que lo de las líneas aéreas, ¿no? O sea, aquí de momento la gente no viene nadando, de momento. Viene todo el mundo por avión. Pues oye, habría que abaratar de qué manera los ¿cómo se llama? Los tickets de avión. Las tasas aéreas, hombre, lo de las tasas aéreas tiene su más y su menos, porque es que claro, tenemos que mantener los aeropuertos deficitarios, porque eso es lo que no se dice. A ver si me entiendes, que las tasas aéreas, si se incrementa, es para mantener aeropuertos de X islas, y estamos hablando de las islas, ni siquiera empezamos a hablar del aeropuerto de León ni del aeropuerto
el Castellón.
De Castellón, ¿me entiendes? Entonces, hay aeropuertos deficitarios, entonces estos aeropuertos tienen que mantener de la misma manera que en X tiempo otras regiones nos mantenían y nos ayudaban a nosotros. O sea, claro, es una labor bastante, muchísimo más seria, ¿entiendes? Quiero decir, y luego, por supuesto, la agilidad jurídica o normativa. O sea, lo que no podemos tener es maraña. O sea, que cuando venga un inversor, porque es que los inversores arrancan. O sea, tú no te puedes comparar. Totalmente, porque tú llegas como inversor a un país como Arabia Saudí, enseguida, es que te regalan el terreno, no te descuides, ¿entiendes? Y son todos beneplácitos. Y aquí es que si la normativa jurídica, que de esto del ayuntamiento, luego lo que si la isla, luego si la comunidad autónoma, lo único que adquieren son obstáculos, ¿me entiendes? Entonces,
eso es lo que más sorprende a los inversores exteriores, de fuera, perdón, es los tres niveles de la administración. Cuando ya acaban el papeleo y piensan que está todo hecho, no, pero es que el ayuntamiento, no nos queda más costa, no, y esto es el cabildo. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, si yo para abrir un establecimiento turístico tengo todas estas trabas o un nuevo negocio, porque el tema hotelero está más regulado y es más normal, pero si tú quieres crear algo diferente, tú dices, por ejemplo, bodas en la puesta de sol, y lo haces en medio de un parque natural, no podrías disfrutar, bueno, tienes que pedir permiso a tanta gente, la burocracia va a ser tan lenta y va a poner tantas trabas y tantas cosas, que al final es, mira, que la boda en la puesta de sol lo haga en Honolulu y ya, y ahí tienes ahí, no, pues es que es verdad.
Estamos dando ideas.
O en Marruecos, no, es que es verdad, y Marruecos está al lado, no hace falta irse a Honolulu, ¿verdad? Otro mercado. Pero en Marruecos lo mismo no puedes hacer. Puedes hacer una boda en la playa, aquí no puedes.
Luego Europa tiene que agilizar a nivel de visados y hacerse inmediatamente por ordenador. Porque hay cosas que son anormales. A ver si entiendes, estamos todos registrados de una manera u otra. Tienes tu pasaporte, o sea, que como que se saca una entrada de para ver un show, ¿no? Que tú puedes imprimirlo y queda registrado. Y bueno, realmente tiene que haber mayor agilidad, ¿no?
De todas formas, los visados, nosotros somos pesados con los visados de los países que son pesados con los españoles también, ¿eh? Eso, la liberación de los visados suele ser bilateral.
Bueno.
O sea que
eso no, nos tranquiliza.
Lo que pasa es que a ver quién empieza primero no, porque vete a Rusia, que mira, leyéndolo ahora antes de venir, que Rusia es uno de los países que más visita, ahora 22% de incremento de visitas a España, ¿no? Y que, pero bueno, también cuando tú quieres ir a Rusia, me acuerdo una vez en el consulado de Barcelona, vamos, corrupción en el consulado para adelantarlo de 5 días a 3, el mismo secretario del consulado. Digo, hombre, tampoco 60 euros el visado, me parece que me costó. Pues, bueno, no sé, para otros lados.
Vamos a hacer una pausa publicitaria, ahora nos quedamos con la sección del brinco, vamos a ver dónde Adonis Álvarez nos ha llevado esta semana.
México. Hoy nos vamos a Toledo. Toledo, la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, está enclavada en un promontorio rocoso rodeado por el río Tajo, en pleno centro de España, a escasos 70 kilómetros de la capital, Madrid. Considerada por muchos como una segunda Roma, Toledo no deja de ser una ciudad única, única en sus detalles, su historia, su cultura y sobre todo su encanto. Las tres culturas de las tres religiones monoteístas, la musulmana, la hebrea y la cristiana, dejaron su huella en esta peñascosa pesadumbre y cuna de civilizaciones, como bien indicaba Cervantes. Abrazada el Tajo es testigo de la importancia de todos los pueblos de la península ibérica. A lo largo de los siglos, la capital de Castilla-La Mancha ha sabido conservar un patrimonio arquitectónico, artístico y urbano milenario e inigualable. Iglesias, sinagogas, mezquitas, conventos, murallas, puentes y torreones, además de un sinfín de combinaciones culturales y artísticas que guardan sus edificios y que hacen de Toledo un museo al descubierto realmente singular.
¿Quién compra nuestro billete?
Esta semana no te quedes fuera de juego y sigue la emoción de la Liga en Radio Canarias. El sábado 21 de abril, a partir de las 7 de la tarde y desde el Municipal del Chapín, Jerez, Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en directo a través del 103.0 FM en la voz de Víctor Martel y con el patrocinio de...
Viajes Las Palmas Travel, estación de servicio Texaco en Las Torres y los Portales de Arucas, Hotel Meliá Tamarindos y Gymkhana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos hablando de turismo en Radio Canarias, en la 103.0 de la FM Las Palmas, como cada jueves. Nos parece fundamental, estamos hablando del sector económico más importante de, podríamos decir, no sé si de España, pero desde luego de Canarias y de Gran Canaria más concretamente. Yo creo que eso no le cabe duda a nadie. Seguimos hablando con Wendy López Trejo, con Sergio Moreno y con Zoilo Alemán de este Plan Nacional Integral de Turismo. Como medida a medio plazo, he podido leer que este plan prevé la creación de una ley de municipios turísticos. ¿En qué consiste una ley de municipios turísticos? ¿Alguien tiene idea?
Entiendo que estamos hablando de competencias, ¿no? De presupuestarias, ¿no? Que es la famosa ley que lleva 10 años en el gobierno de Canarias.
Se trata de, básicamente, los municipios turísticos siempre han tenido la reivindicación de que tienen unos costes mayores por la población flotante que supone ese número tan importante de turistas. Y tradicionalmente la vía de escape ha sido a través de esos impuestos vía construcción, ¿no? El IBI. Entonces, ese círculo vicioso que evidentemente no tiene ya mucha salida, ¿no? Evidentemente ya no se puede seguir construyendo. Y a partir de ahí dice, bueno, ¿cómo soportamos toda esta población flotante que tiene unos costes de mantenimiento elevadísimos y que con la población residente evidentemente no es suficiente? Entonces, a partir de ahí, o bien hay unos impuestos, vamos a decir, turísticos, que es ese impuesto de pernoctación o cualquier otra medida, o debe de haber una compensación por parte de la administración insular, regional o nacional. Esa es la gran reivindicación. A partir de ahí, bueno, ¿cómo identificamos que es un municipio turístico? ¿Es por número de camas? ¿Es por número de visitantes a lo largo del año, etcétera? Por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria lleva mucho tiempo pues tratando de ser incluida. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se garantice el nivel de calidad de los servicios públicos y la renovación, que haya un remanente suficiente para poder invertir en esos servicios públicos. Igual que cualquier empresa privada lo tiene muy claro, que debe de mantener su servicio de calidad y guardar un poco para renovar cada X años, porque si no se va a quedar fuera del mercado, los municipios turísticos también deben de tener ese ciclo, vamos a decir, de reinversión permanente. Y la ley un poco va en esa medida, ¿no? Garantizar esa supervivencia de los municipios turísticos.
Lo que pasa es que, claro, conforme a lo que te estaban preguntando, lo de la ley, o sea, ¿cómo identificas cuál es un municipio turístico? Comentabas en función de, a lo mejor, de las camas, ¿no? Claro, luego te tropiezas pueblos como Teror, ¿qué haces? Que no tiene ni hotel. Claro. Pero no deja de ser un pedazo de municipio turístico tremendo. Y Tejeda.
Claro. Por eso el número de visitantes en relación... O sea, hay varios criterios, varios parámetros que se establecen. Y no. En este caso, por ejemplo, puedes poner número de visitantes en función de la población residente. Es decir, si el ratio es 5-1, aquello es turístico sí o sí. O sea, si por cada residente hay 5 turistas, aunque solo haya, vamos a decir, a partir de un mínimo, claro, ¿no? Aunque solo hayan 5.000 turistas, pero 5.000 turistas, donde hay 1.000 residentes, es un número muy importante, ¿no? Entonces, son esos parámetros con los que se juegan para poder mantener ese nivel de servicios de esos municipios.
Hablamos de un plan nacional integral de turismo, pero claro, nosotros vivimos aquí en Canarias. Todo esto,
todo esto de lo que estamos hablando, ¿qué repercusión tendría en nuestro archipiélago, en nuestra comunidad? Porque claro, estamos hablando de que nosotros, de otra cosa no, pero de turismo creo que sabemos un rato. No yo, obviamente, ustedes y tantos, tantísimos profesionales que tenemos aquí. ¿Todo esto cómo nos puede ayudar? Este plan, ¿cómo creen ustedes que nos podría ayudar a las islas?
Hombre, que solo por cifras, lo que decía Soylo al principio, el turismo representa en España el 11% de Producto Interior Bruto y en Canarias representa, me parece que es el 85%. O sea, imagina la importancia que tiene para nosotros, ya no un plan, sino cualquier medida, cualquier decisión, cualquier cambio, cualquier, bueno, sin fluctuaciones en el ciclo económico. Es que a Canarias, que es monosectorial, y en turismo es que le afecta el triple. Entonces es triple o más importante para nosotros, ¿no?
Yo creo que este plan integral, por supuesto, hay que mirarlo a nivel nacional y, como te estábamos viendo, en función de las características o especificidades de cada territorio. Canarias siempre ha sido un territorio diferente al resto del territorio nacional, ¿no? O sea, de una fiscalidad que hemos tenido con los puertos francos, pues yo creo que en materia turística también, porque es que Canarias en su totalidad es turística.
Exacto.
En su totalidad. Entonces, pues señores, lo lamentamos, pero no nos podemos tratar a todos por igual. Sí, desgraciadamente es así, ¿entiendes? Entonces yo creo que esto es muy importante para Canarias, sobre todo importante para Canarias en unificar criterios. De hecho, hablan dentro de este plan de una unificación, una estandarización europea de establecimientos turísticos. Claro que hace falta. Lo que no podemos tampoco es luego nosotros ir de independientes y crear una legislación en base a una legislación turística hecha por personas que posiblemente que nunca han trabajado en el segmento ni saben cuáles son las necesidades. Entonces yo creo que esto es bastante serio, o sea, tenemos que unificarnos porque no dejamos de estar en Europa, pero luego tenemos que tener un tratamiento, digamos, diferenciador con respecto al resto del Estado español, ¿no?
Fundamental.
Sí, sí, como...
Somos diferentes, es decir, Canarias es un poco diferente, solo por ser región ultraperiférica, por ser isla, por estar fuera del continente. Precisamente yo, hablando de Canarias, leí esta misma semana, hace un par de días, un titular en la provincia Diario de Las Palmas que decía lo siguiente. El titular decía: los hoteleros prevén 300.000 turistas menos en el archipiélago en verano. Según parece, las reservas de permisos de aterrizaje y despegue, los famosos llamados slots, pues han caído en verano un 8%. ¿Creen ustedes que si este plan nacional integral de turismo se implementara ya, obviamente no va a suceder, podría esto salvarnos de este bache?
Es que no sabemos si la caída de los slots es por caída de la demanda o por lo de Spanair, por ejemplo, ¿no?
Hombre, hay una cosa clara, que si el mayor número de turistas en verano es nacional. Y
no tiene cómo llegar.
España está teniendo una de las mayores crisis de su historia, ¿no? Yo creo que un poquito de todo, ¿no? Entonces, por eso te digo que Canarias es diferente. A lo mejor resulta que Canarias habría que abaratar muchísimo el vuelo correspondiente a las islas. Lo que es anormal es que nosotros no tenemos otro transporte, no podemos utilizar el coche, no podemos utilizar el tren, ni podemos hacer que un madrileño venga aquí, ¿me entiendes? Así, es que no se puede. Entonces, yo creo que, bueno, todo lo que pueda abaratar el transporte, pues bienvenido sea, ¿no?
Entonces, ¿esa es la medida, a su juicio, la más importante, digamos, la más urgente en este caso, que sería para poner inmediatamente para...?
Yo lo que considero es que tiene que haber un equilibrio entre el corto y el largo plazo. Entonces, a corto plazo, en el último año ha sido relativamente positivo. Este verano posiblemente no va a ser tan positivo como los años anteriores. Pero ese equilibrio con el largo plazo hace que tengamos que levantar un poco las miras. Si analizamos, por ejemplo, el tema de la conectividad aérea, que es clave efectivamente para Canarias, sabemos que el precio del billete, por los precios del petróleo, va a ir subiendo sí o sí. Por consiguiente, se va a ir incrementando nuestro diferencial de precios. Por ejemplo, con Mallorca, que si ahora mismo está en torno a puede estar en torno a 80 euros, va a ir a más por trayecto. O sea, esto es sí o sí por el precio del petróleo. Tasas por contaminación, por CO2, ahora mismo, que están de una forma, digamos, fija, sí o sí en la Unión Europea, y teniendo en cuenta que los que toman las decisiones son los países emisores, va a posiblemente a instaurarse por distancia también, con lo cual nuevamente nos penalizaría. ¿Qué significará? Que nuevamente vamos a ser más caros en relación a destinos competidores de corta distancia. Tercera medida, tasas aéreas. Ahora mismo hay un incremento en las tasas aéreas de nuestros aeropuertos que En relación a esos otros destinos competidores, nos hace nuevamente menos competitivos. O sea, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Vamos a ser más caros. Bien, ante todo esto, la estrategia y el plan integral es ¿qué hacemos? Y aquí es participar, fomento. Y significa mejorar la gestión aeroportuaria, ¿no?, de nuestros aeropuertos, de nuestros puertos, para que sean más competitivos. No es solo modificar tasas. Y a lo mejor un incremento de tasas en un momento determinado como el actual, siempre que eso se reinvierta en realmente después tener un verdadero hub, o sea, que nuestro aeropuerto fuera competitivo para tener conexiones internacionales, ¿no?, aprovechando el tema de las libertades aéreas, que funcionara ese parque aeroportuario, con lo cual por volumen nuevamente reduces costes. Que el aeropuerto sea parte ya del atractivo turístico de las islas, que no lo es. Es decir, que no sea un lugar higiénico de paso, sino que sea en sí mismo un atractivo donde los turistas también disfrutan, tienen ya imagen y sensación del destino y realizan un mayor gasto. Si eso se consigue, eso es trabajar a largo plazo. Eso no se consigue ni en un año ni en dos. Eso implica un plan. Un plan donde debe participar comercio, industria, fomento, etcétera. Y esas medidas sí las veo positivas e interesantes, pero muchas veces toman medidas sin más. Bueno, subo las tasas porque hay que recaudar, pero eso no revierte en una mejora de la competitividad del sistema, y ahí es cuando hay un gran error. Entonces, el plan está bien si tiene en cuenta todos estos parámetros, y en el caso de Canarias tendríamos que empezar ya a trabajar en esa línea, aeropuertos más competitivos, y luego empezar a compensar lo del CO2. Sabemos que esto nos va a venir en 5 o 6 años. Cuando nos vengamos a decir otra vez, perdón, es que somos periféricos, perdón, es que a mí no me lo aplique. Es decir, tenemos que empezar ya a compensar para tener medidas sobre la mesa y decirle a Europa, miren, estamos compensando así, 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 por lo tanto, esta tasa no me las aplique porque yo lo estoy sacando del otro lado y mantengo mi competitividad. Eso es un plan integral y eso es pensar a largo plazo. Y eso es lo que posiblemente nos hace falta y no lo hemos realizado del todo.
Hombre, completamente de acuerdo. Pasa que, bueno, que hay cosas que hay que gestionar. Esta mañana estábamos con Rafael Gallego, estábamos hablando precisamente de las tasas aéreas, que Price daba unos informes de un estudio que había hecho, y entonces se comentó que el incremento de las tasas aéreas había pasado de un 11,8 a un 13,2, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, nada. Creemos que el incremento en el billete son 50 céntimos, ¿no?, por pasajero. O sea, el pasajero no lo notaría. Entonces, claro, en un volumen es mucho dinero, ¿no? Pues estamos hablando de muchos millones de pasajeros, ¿no? Entonces, volvemos al tema de antes. Claro, hay aeropuertos que, digamos, que nos cubren. Hay aeropuertos deficitarios. Entonces, claro, AENA tiene que, de alguna manera, contrarrestar. Efectivamente, lo que está diciendo Sergio tiene toda la razón. O sea, bueno, oiga, yo a usted le subo, o usted que está muchísimo más lejos del resto del territorio europeo, porque no hay que decir la Europa, somos Europa. Esa otra historia, que no siempre es, no, es que Europa, no, somos Europa. Y como somos Europa, yo tengo que tener una característica completamente diferente porque usted está, digamos, tiene otra manera de acceder a un producto. Yo no, yo solamente lo tengo por avión, en materia turística, ¿me entiendes? O sea, pero yo creo que ahí sí, por supuesto, hay que establecer un pacto europeo con respecto a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese plan integral sí que debe tener un apartado para las regiones ultraperiféricas que pueda tener el Estado español, como imagino que un plan integral lo va a tener que hacer Portugal igual, porque si se va a montar, va a haber un consejo de turismo o un consejero de turismo a nivel del Parlamento Europeo, pues por supuesto que tendrá todo el mundo que defender la territorialidad, ¿entiendes? Entonces creo que es materia, no sé.
A mí me gustaría terminar el programa con una pregunta. ¿Creen ustedes que es más necesario ahora mismo invertir en un magnífico, precioso tren que vaya desde Agaete hasta el sur, por poner por caso, cuando se haga, o realmente invertir en turismo? ¿Realmente dónde está ahora mismo la urgencia? Porque estamos hablando no de cosas malas. Yo no digo que el tren sea malo ni sea bueno, allá cada uno con su opinión. Estamos hablando de cosas más o menos perentorias, más o menos necesarias, más o menos urgentes. ¿Dónde creen ustedes que está la urgencia ahora?
Hombre, las dos grandes inversiones que están previstas, que es la ampliación del aeropuerto y no va a haber más demanda, o sea, no pueden, más millones de turistas no, tampoco tienen ahí la capacidad. Y después encima van reduciéndose las compañías aéreas. Entonces yo creo que eso es un gran gasto que a lo mejor no es el momento, y el tren será estupendo para la isla, pero creo que no es el momento de hacer toda esta inversión, donde hay necesario de recursos aplicarlos en otras necesidades ahora, de mejora de las zonas turísticas, mejoras urbanísticas, mejora de la planta alojativa, desarrollo de nuevos productos, conservación medioambiental también de las zonas protegidas. Yo, no sé, que hay mil cosas que pueden hacer que el turista llegue, venga y repita, más que el tren como atractivo, vamos a decirlo así. Pero bueno, es verdad que desde el punto de vista de la infraestructura, pues no deja de ser un una algo bueno, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el momento, ¿eh?
Bueno, el tren de nuestra economía es el turismo. No, por lo tanto, el tren de nuestra economía, que es de alta velocidad, es el turismo, y es ahí donde debemos de apostar y de manera decidida. Cualquier euro que se invierta en nuestra realidad inmediata a corto plazo, que es el turismo, y que va a seguir siéndolo a largo plazo, va a tener un beneficio social elevadísimo. Por consiguiente, la pregunta yo creo que no admite dudas en su respuesta, y el turismo es una prioridad absoluta en la que debemos de apostar y de invertir.
Hombre, si el tren es para el turismo, bienvenido sea. Yo creo que no hay mejor economista que un ama de casa, ¿no? Y un ama de casa siempre diría, bueno, las prioridades son las de comer, ¿no?
Exacto.
Y luego los lujos, pues, que no estamos diciendo que no se haga, por supuesto, se tendrá que hacer, se tendrá que dotar de todo tipo de infraestructura. Pero, bueno, primero lo urgente, ¿sabes? Urgente, por ejemplo, yo a veces lo sufro, y lo sufro con congresos, con muchísimos congresos, cuando llega todo un material y se quedan, sobre todo, el peninsular más o menos ya lo sabe, pero sobre todo cuando te vienen congresos internacionales que dice, oiga, pero es que ustedes tienen aduana.
Exacto.
Pues sí, tenemos aduana. No sé, usted el papel que va a tener que hacer. Y el cuaderno ata. Porque
y
usted,
los retrasos.
Y como te coges una huelga, ni te cuento. Entonces, hay cositas que hay que resolver antes.
Claro.
Y sabes que están ahí y que nadie habla de ellas, pero desde luego que sí que es un poquito injusta para el canario, ¿no? No solamente estamos lejos, sino luego, por supuesto, que también entiendo que es una manera de financiarse los cabildos, porque entendemos que todas estas carreteras y nuestras infraestructuras también hay que mantenerlas y hay que dotarlas, pero bueno, habrá que buscar una agilidad. Yo no estoy diciendo que no se cobre, pero lo que no se puede es, digamos, paralizar como se paraliza, ¿no?
Es que en general hay muchas trabas, y no me voy a salir un poco aquí del tema del tren, pero unido a lo que hemos ido hablando antes también, hay muchas trabas para desarrollar nuevos productos y para ser más competitivos y tener, desde el punto de vista de eso, de los grandes congresos, es ni te puede llegar todo el mundo a la vez porque no hay tantas conexiones aéreas. Lo que está diciendo Zoilo de los materiales, es que al final siempre hay trabas por todas partes y va mucho más allá de la de un plan de a largo plazo. Es que hay cosas que si quieren cambiar ahora y que haya más turismo ahora y que gaste más y que sea diferente y que se queden en Canarias y que repitan y además que ahora están viniendo porque no van a los países árabes, que era otra cosa que salía en el plan, pero tenemos que trabajar más nosotros aquí y tienen que facilitar las cosas, es verdad.
Y unirnos, o sea,
unirnos, sí.
Todas las consejerías trabajando para el turismo, sea la de deporte, pues muy bien,
también,
sea
de
educación, pues muy bien, o sea, todas enfocadas, o sea, no entendemos por qué, por ejemplo, en este caso, y Sergio te lo puede decir, o sea, la Universidad de Las Palmas, ¿no? O sea, llevamos 50 años en turismo, en teoría tendríamos que ser la de Dios, o sea, aquí la gente tendría que pagar por venir a estudiar. Pues no, la gente va a otro destino, tú ya me dirás Suiza o me dirás sí. Cornell, que no lo desprestigio, que al contrario, son maravillosos.
Bueno, esto te pregunté antes de empezar, además.
Falta mejorar la formación turística en todos los ámbitos, incluido el universitario. Ahora bien, solo un matiz, el Instituto de Turismo del cual estamos, de Turismo y Desarrollo Sostenible, somos el cuarto instituto en producción científica en toda Europa. Entonces, en ese sentido, de la Universidad de Las Palmas, que es de las pocas áreas donde la Universidad de Las Palmas ocupa un puesto en el ranking pues tan destacado. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Esa investigación tiene que plasmarse también en aplicación real y en trabajo con la industria y con la empresa.
Claro,
y en formación,
claro,
donde realmente necesitamos un cambio de modelo. Pero es que yo, cuando antes nombrabas la AFP, que creo que sí, que evidentemente hay que mejorar la AFP y eso es incuestionable.
No, hay que hacerla.
Sí, sí.
Es que en materia turística, hay que hacerla.
Hay una gran debilidad en Canarias de esto, de este producto.
Emprendedores turísticos. No necesitamos formar personas para que trabajen para una empresa donde, como bien decías antes, en puestos directivos, ya no hay hueco para, ¿sabes? Lo que absorbe el mercado es muy poco. Necesitamos emprendedores turísticos. Y ese es el gran reto.
Sergio, emprendedores y necesitas un buen cocinero, un buen camarero, maître, un buen sommelier.
Esa, o sea, es la FP.
Un buen relaciones públicas, un buen etcétera.
Efectivamente.
Sí, sí. Está bien, pero fallamos mucho. Hombre, ahí, fallamos mucho
es
ahí.
Que,
¿sí?
Es que nosotros nos vemos, nosotros lo sufrimos, sí, y sí, gracias a Dios que, bueno, sí, más o menos, pues, López Sanz, en el caso que represento, pues, tiene su escuela interna y se da sus cursos de formación y estamos constantemente, pero muchas veces los procesos de selección, mi compañera Ana Mariño se las ve y se las desea. Y tenemos que tirar de recursos externos, que me parece muy bien, porque gracias a Dios existe la libre circulación de trabajadores.
Sí,
sí, no, porque, ¿no?
Pero... sí, y siendo muy, destinos turísticos, o sea que realmente la mitad de la población, o todos, o muchos estamos dependemos del turismo, ¿verdad? Sí.
En fin, esperemos que este Plan Nacional Integral de Turismo, como se le llama, pues sea una base para la organización, para la unión, la flexibilidad y sobre todo para el sentido común. Nosotros vamos a hacer el último paro publicitario. Vamos a ver de qué se queja el guiri hoy.
No piense en los negocios y déjenle a su socio.
El guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con uno de los temas de actualidad que además en Canarias nos salpica de una manera especial y nos hace mucho daño, y no es otro que es el de la huelga de pilotos de Iberia por la creación de la compañía de bajo coste Iberia Express. Con este asunto nos ha ocurrido lo mismo que con la subida de los billetes de avión tras el cierre de la compañía Spanair, y es que hemos recibido un aluvión de correos en referencia a este tema. En muchos de los mails nuestros oyentes coinciden en que a pesar de ser un conflicto entre la compañía y los pilotos, el gobierno debe mediar más a fondo y buscar una solución entre ambas partes tras el fracaso del primer intento de colaboración por parte del gobierno. Además, nos queremos quedar con una frase con la que uno de nuestros oyentes concluía su correo, y no es otra que: en este tipo de conflictos siempre el mayor perjudicado es el usuario.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
A nosotros solo nos queda que despedirnos y naturalmente despedir también a nuestros contertulios y a estas personas que han tenido la deferencia de acercarse a los micrófonos de Radio Canarias esta tarde. Wendy López Trejo es experta en marketing y comunicación turística. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, gracias por invitarme.
Faltaba más.
Gracias.
Sergio Moreno, director gerente del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias por lo bien que nos tratan en el bungalow y felicidades por el programa.
Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, y soy el alemán, viejo conocido de esta casa, director de congresos e incentivos de López Sanz Hotels Group. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por siempre invitarnos.
Faltaba más. Y nosotros, insisto, solo despedirnos y, como decimos siempre en este programa, bye bye y hagan turismo.